Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendiera a él con su mujer y a sus hijos y todas sus posesiones y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicó diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces, el señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No deberías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra de Dios. Pues bien, hermanos, la lectura de hoy solo la podemos entender desde la gratuidad del Señor, porque yo nunca la he podido entender de otra manera. Dice: ¿cuántas veces tenemos que perdonar? 70 veces 7. Nosotros somos incapaz de perdonar una vez. Pienso que solamente se puede perdonar desde Jesucristo. Solo nos lo puede dar ese don Jesucristo para poder perdonar a los hermanos. Daros cuenta lo que, como somos todos, así que somos pecado, pues cualquier cosa que nos hacen, cualquier historia, dice: bueno, te perdono, pero no lo olvido. Cuando este perdón viene desde el Señor, ¿cómo lo notamos, hermanos? Yo creo que tenemos que pedirle al Señor en esta cuaresma que nos conceda el don del perdón, que si lo vemos con los ojos del Señor, el perdón, entonces sí que efectivamente podemos perdonar, no 70 veces 7, no, sino 7.000 veces 7. O sea, siempre. Pero esto tiene que ser que el Señor nos llene de él y nos saque de nosotros. Voy a contar una anécdota que me sucedió a mí el miércoles pasado, que llevé a Chus a unas charlas cuaresmanes a Colmenar de Oreja. Y yo llevaba pidiéndole al Señor un montón de tiempo, y sigo, no creáis que no sigo. Sigo pidiéndole al Señor: Señor, por favor, quítame a mí y ponte tú. Sé más tú y que sea menos yo, Señor. Y sobre todo, quítame esta crítica, quítame este juzgar, quítame que cuando algo no me parece bien o no me siente bien, dije: vale, este canta mañanas, por no decir otras cosas. Digo: quítame esto, Señor, quítame esto, y yo con estas historias, ¿no? Entonces el miércoles, al final de la charla, pues había, bueno, estaba el Santísimo expuesto y se hacía la reserva. Pero bueno, pues estábamos allí y delante del Señor, estaba el Señor, y yo decía: Señor, por favor te lo pido, Señor, quítame esto, que les perdone de verdad, que no sé cuánto, que perdónales tú, porque yo no puedo, pero perdónales tú, tal, y mira, tal, quítame esta crítica, quítame esta historia. La charla, la habéis oído algunas veces, esa parábola, la parábola del pijama azul, que cuenta Chus, ¿no? Esta parábola de que todo el mundo tenemos que ponernos el pijama azul. Y resulta que yo oigo una voz dentro de mí que me dice: Mamen, ponte el pijama azul. Entonces yo le dije: sí, señor. Menos mala que me has pillado, que gracias a Dios tengo todos los pijamas azules en mi casa. A mí me gusta mucho el color azul y tengo todos. Así que ahora voy a ponerme el pijama. Para mí fue una enseñanza preciosa la que me hizo el Señor. Porque efectivamente tenemos la María, porque somos humanos, porque somos así, porque vivimos aquí en la tierra, que tenemos la manía esa de decir, de juzgar a los otros. Como la lectura que hemos leído ahora, ¿no? O sea, el Señor nos perdona a nosotros todo la infinidad de cosas que hacemos, y resulta que nosotros no somos capaces de perdonar al de la derecha, que lo único que me ha hecho ha sido que me ha rozado el pie. O sea, que no me ha hecho nada. No somos capaces. Y yo decía: pero Señor, ¿pero qué razón tienes? ¿Pero qué razón tienes? Que es que yo... Sí, pero si yo soy peor... O yo soy por lo menos igual o mucho peor de lo que a los que yo juzgo. Por favor, pues quítame eso. Y efectivamente me quiero poner pijama. Quiero ser humilde. Quiero ser humilde, Señor. Haznos humildes. Haznos sencillos. Haznos niños. Por favor, en esta cuaresma te lo pido para la renovación, te lo pido para Fray Escoba, te lo pido para mí, Señor. Te lo pido para todas las personas que conocemos, y para todas las personas que no conocemos también, Señor, te lo queremos pedir desde este grupo tan maravilloso, Señor, que es el tuyo. Que este grupo es tuyo, Señor, que este grupo lo llevas tú. Yo cada día me convenzco más que este grupo lo lleva el Señor. Entonces queremos pedirte eso, Señor, humildad. Queremos pedirte sencillez, Señor. Queremos pedirte que estamos aquí con el pijama todos. Que venimos todos con el pijama, Señor. Que somos incapaces de perdonar y somos incapaces de hacer nada desde nosotros mismos, Señor. Que lo tienes que hacer tú. Que lo tienes que hacer tú. Que tienes que hacer esta obra en nosotros, Señor. Porque si no nosotros, ¿qué podemos? ¿Qué podemos sin el Señor? Sin que actúe el Señor en nosotros. Hermanos, ¿qué podemos hacer? Si es que no podemos hacer nada. Y el Señor nos perdona una y otra vez. Una y mil veces nos perdona. Fijaros si nos perdona que ha muerto por nosotros. Y que nos ha lavado con su sangre los pecados. Pero los de todos. Porque muchas veces pensamos que es que ha lavado los míos. Pero lo de este es imposible imposible que le perdone a este. Porque fíjate lo que es este. Esto. O sea, a ese es imposible que Dios le perdone. Ahora, los míos sí, los míos los perdona a mí. Pues no, hermanos. Ha muerto por todos. Y todos es todos. Todos. Ateo, no sé qué, todos. Ha muerto por el hombre, por todos los hombres. Y entonces nosotros le tenemos que pedir al Espíritu Santo que se derrame sobre nosotros con fuerza en esta cuaresma y en esta Pascua, que se nos derrame con fuerza y que pongamos los ojos solo en el Señor. Hermanos, cuando solo ponemos los ojos en el Señor, es que nuestra vida cambia, es que cambiamos, es que somos otras personas. Somos otros. Lo que decía Loli, que llegue la paz a todo el mundo, que llegue esa paz del Señor, que el Señor nos aleje a nosotros. Yo he llegado tarde a la misa hoy, pero he llegado justo en la consagración, ¿no? Y la canción que ha empezado el padre Antonio a cantar, que luego la hemos cantado todos, del pescador, pues yo me sentía diciendo: Señor, efectivamente, si es que nos has hecho pescadores de hombres, Señor. Nos has llamado por nuestro nombre y nos has montado en la barca, Señor. Pero gracias a Dios que estás tú con nosotros. Entonces, hermanos, que esta cuaresma, que llevemos la paz del Señor, donde estemos. En nuestro trabajo, en nuestra parroquia, en nuestro quehacer diario, en nuestra casa, con los nuestros, con nuestra familia, que llevemos la paz del Señor y que llevemos al Señor. Que se miren, que nos vean a nosotros como si miraran un espejo al Señor. Vamos a pedírselo con fuerza al Espíritu Santo, que se derrame con fuerza para esta parroquia, para este grupo, que se derrame con fuerza para toda la humanidad. Que efectivamente que prenda fuego el Espíritu Santo en la tierra. Porque yo creo que es la única solución, hermanos. Hoy me decía a mí un señor en la consulta, pero un momento, ¿tú ves solución a este mundo? ¿Tú ves que esta solución? ¿Tú ves que esto tiene solución? Pero mire, qué desastre, qué cosas, qué historias, qué odio, qué cosas, qué ira, qué envidias, qué tal. ¿Tú no ves solución, mami? Yo le decía, claro que tiene solución. Claro que tiene solución, ¿no ves que está el Señor? Y decía, ah, bueno, claro, si ya me dices que ya con el Señor, yo claro, es que yo sin el Señor no concibo el mundo. Está con el Señor. Parece que triunfa esto. Hermanos, parece que triunfa las envidias, parece que triunfa la ira, parece que triunfa este odio, parece que triunfa esta no paz. ¿Vale? Pues triunfará a los ojos nuestros. Pero no es verdad, hermanos. No es verdad porque el que triunfa es el Señor. El que triunfa es el Señor. Por mucho mal que haya en el mundo, el Señor es el que gana al final. Lo que pasa es que el tiempo del Señor no es el nuestro. Y nosotros nos gustaría cerrar los ojos y abrirlos y ver que el mundo ha cambiado, que efectivamente nos perdonamos desde el Señor unos a otros, que nos queremos, que nos damos la paz y que no hay ningún problema. Pero no es nuestro tiempo, es el tiempo del Señor. Y ya sucederá cuando el Señor quiera esto. Pero nosotros somos unos privilegiados. Hermanos, somos unos elegidos del Señor. Él nos ha elegido. Él nos ha elegido para pescar. Para pescar a los hombres. Me acuerdo una anécdota de mi sobrino Sergio, que me habéis oído alguna vez hablar de él. Cuando tenía 4 años, estábamos en misa y leyó el sacerdote esta lectura de que Jesús iba eligiendo a sus discípulos y les dijo, yo os haré pescadores de hombres. Y llega el niño, tenía 4 años, y me dice, pero mami, ¿cómo que pescadores de hombres? ¿Pero van a pescar con las moscas que hace el abuelo? Claro, él se refería a los anzuelos y a las moscas. Dice, ¿pero cómo van a pescar a hombres? Y le digo, Sergio, cuando termine la misa te lo cuento. Y él estaba todo el rato que me decía, pero mami, pero que Jesús va a hacer a sus amigos pescadores de hombres. Te lo contaré cuando termine la misa. ¿Pero con la caña y con las moscas del abuelo? No, Sergio, no. Y entonces, claro, al niño me supuso una dificultad grande explicárselo, ¿no? Porque tenía 4 años. Y entonces le dije al niño, pues, que Jesús nos llamaba, que era amigo nuestro, y que nosotros teníamos que ser muy buenos con los demás porque la fuerza y el amor nos le daba Jesús hacia los otros. Y dice, ah, vale, entonces ya lo he entendido, ¿no? Pero es verdad, hermanos, a nosotros nos ha llamado el Señor, nos ha hecho pescadores de hombres, y no nos ha elegido por casualidad, nos ha elegido porque nos ama el Señor, porque el Señor nos quiere, pero nos quiere a cada uno como somos, nos quiere individualmente. Ya había pensado en nosotros, eso a mí me encanta decirlo y me encanta pensarlo y me encanta sentirlo, ¿no? Que ya había pensado en cada uno de nosotros antes de que naciéramos. Yo a Juan, a mi sobrino, el chiquitito, le regalé una Biblia antes de que naciera y se la dediqué con estas palabras de la Biblia. Antes de que nazcas, el Señor ya ha pensado en ti. Y lo leo muchas veces y se lo digo a mi hermana, léselo muchas veces esto al niño, ¿no? Porque es que eso es precioso. Que nosotros es que no nos aguantamos ni nosotros mismos. ¿No pasa a vosotros que a veces es que no os aguantáis ni vosotros mismos? Y dice, ¿pero cómo sería así? ¿Pero cómo puedo hacer esto? ¿Pero cómo puedo pensar en esto? ¿Cómo puedo? Y siempre son problemas, siempre son historias lo que nos traemos en el coco. Pues sí, es mucho más fácil que eso, si el Señor nos quiere así. En vez de estar tanto con ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo ser así? ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo? Vamos a dejarle al Señor actuar en nosotros, hermanos. Vamos a callarnos un poquito nosotros y escuchar al Señor. Aquí dentro, en el corazón. Si le escuchamos al Señor, es que todo cambia. Todo cambia. Vamos a hacer este ejercicio, vamos a llamarlo así, ejercicio en la cuaresma. Vamos a escuchar al Señor. Y vamos a dejarle ser el Señor de señores, como hemos cantado. Y como cantamos tantas veces en este grupo, que le proclamamos Señor de señores, Rey de reyes. Porque es verdad, porque es nuestro Rey, es nuestro Señor. Pero chico, tenemos un traspié con cualquier cosa y ya se nos olvida rápido. Pero vamos a decirle al Señor, Señor, recuérdanoslo con frecuencia, porque somos brutos. Te recuérdanos con frecuencia que eres nuestro Señor, que eres el Señor de señores, que solo queremos mirarte a ti, Señor, que solo queremos tener los ojos puestos en ti, que desde ti es de donde podemos perdonar, que desde ti es donde podemos amar. Danos ese amor para que podamos darle nosotros, Señor, pero desde ti, porque si amamos, hermanos, desde nosotros, nuestro amor es egoísta. Nuestro amor es egoísta, aunque pensemos que no. Yo muchas veces que soy una persona que cojo cariño rápido a la gente, yo decía, pues es que yo quiero mucho a la gente, yo quiero tanta. Pero a mí un día también me tocó el Señor detrás de las orejas y me dijo, mame, que no es así el tema, que no es así. Que si tú quieres a alguien es porque yo pongo el amor en ti. Y no quieras querer desde ti. Déjame que quieras desde mí. Porque tu amor es egoísta. Yo decía, pero Señor, que va a ser egoísta. Pero que no, hombre, que no. Pero que no. Que yo quiero a estas personas y tal, y yo las quiero sin egoísmos. Me decía el Señor, sí, sí, mira, mira, apunta. Claro, me iba diciendo, y digo, sí, Señor. Efectivamente, Señor. Déjame quererlos desde ti. O sea, es que tenemos que aceptar la gratuidad, hermanos. Tenemos que aceptar la gratuidad. Es que es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil vivir en gratuidad. Porque, entre otras cosas, me decía a mí una amiga mía de Ávila el domingo, que estábamos hablando de cosas de la renovación, me decía, pero mamen, por favor, ¿por qué el Señor me ha sacado de un grupo, ahora me saca de otro? Y me deja, pero me deja sin nada. Es que me dejan descubierto. Encima, claro, tengo que andar de un lado para otro, pero mami, ¿por qué el Señor no me deja estática en un sitio, tranquilita? Pero si yo lo único que quiero es alabar y bendecirle. Si yo no quiero hacer más, pero que me deje en paz, que me deje en un sitio. Y le dije, ay, a mí, pues no pides tú nada. Pues no pides tú nada. Pero ¿no ves que somos un pueblo en marcha? ¿Pero no ves que nosotros somos un pueblo que no puede ser estático? Porque actúa en nosotros el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está siempre actuando, y entonces no puede ser, no es estático. Y luego le decía, pero vamos a ver, pero ¿cómo estuvo Jesús aquí en la tierra? Con olivos y con palmas y hosana, 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 todos los días de su vida. O le recibieron así en Jerusalén, y mira lo que le pasó después, que lo crucificaron. Y decía, no, no, lo crucificaron, va. ¿Y a ti te ha elegido el Señor? María, sí, sí, a mí me ha elegido el Señor, claro. ¿Y entonces cómo quieres terminar? ¿Con medallas aquí en el pecho? Hombre, pues da gracias a Dios si no te crucifican. Claro, da gracias a Dios. Y esto de, claro, la gratuidad, vivir en gratuidad, hermanos, no sabes lo que va a pasar mañana. Y no sabes lo que va a pasar al segundo siguiente. ¿Por qué? Porque te fías del Señor. Porque te abandonas en el Señor. Y le dices, actúa en mí, Señor. Sí, Señor, te dejo que actúes en mí. Porque encima, como el Señor es un caballero, claro, si tú no quieres, Él no te obliga. Él está ahí, no te dice nada. Pero si tú le dices, sí, sí, entra en mí, actúa en mí, Señor. Yo te dejo pasar. Pues, ¿qué pasa? Pues que te tiene vendido, con perdón. Estás vendido. Es que no sabes nada. Pero esa es la gracia, hermanos. Esa es la gracia. Esa es la gracia, aceptar que todo es gratis. Un sacerdote me predicó, cuando las primeras veces que yo oí hablar de la gratuidad, Marcelino, que es un dominico, que ahora está en Alcobendas, nos predicaba a nosotros en Ávila y en Valladolid, a los dos grupos que estábamos en Valladolid en un retiro. nos decía, pero sabéis una cosa, si esto es muy fácil, si la gratuidad la vais a entender rápido. Dice, ¿sabéis cómo es esto? Pues es, ¿conocéis todos el Corte Inglés? Y dijimos, sí, sí, el Corte Inglés, claro. Y dice, pues, entráis al Corte Inglés y vais a una estantería y dice, amor, coges y lo echas al carro. ¿Dónde perdón? Al carro. Misericordia, al carro. Y vas echando todo al carro, todo al carro, todo al carro. Y cuando tienes el carro hasta arriba, pues si quieres coges otro y también lo llenas. Llenas todos los carros que tú quieras. Dice, pero cuando vas a pasar por los cajeros, no hay cajeros. Y entonces te vas con el carro lleno. Y claro, fue una cosa que a mí me impactó mucho porque digo, ¿cómo? Entonces el Señor te llena de misericordia, de amor, de no sé cuánto, no sé qué. Y no te cobra nada. Yo, pues qué fácil es vivir en gratuidad. Y luego, hermano, me he dado cuenta que es dificilísimo. O sea, es dificilísimo. Si no te ilumina el Señor, es dificilísimo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos tener las riendas de nuestra vida. Porque a mí me es más fácil lo que decía mi amiga. No, no, yo lo controlo. No, no, yo me controlo. Yo sé que a las 5 tal, a las 6 no sé qué, a las 8 tal y no sé qué. No, eso de que a mí me llames tú y me digas, oye, mamen, que necesito hablar contigo un rato y tal, pues me ha fastidiado. Me ha fastidiado. Era justo a la hora de la siesta, mi hombre, vaya. Y me vienes a preguntar que te hable no sé qué historias y que te diga no sé qué del Señor. Vaya, vaya faena que me has hecho. No, no, que yo prefiero saber que a las 5 me echo la siesta, a las 6 no sé qué, a las 7 me toca tal. No, no, que te llame un amigo o que te llame un hermano o que te llamen de no sé dónde y te digan, oye, ¿puedes ir a comentar el Evangelio? ¿O puedes ir a tocar la guitarra? Por favor, mañana. Dígase. A un día que tenía yo que iba a planchar, ya no cuenta. No, no, pero es que eso es seguir al Señor, hermanos. Estar con las manos vacías, sin saber dónde vas, sin saber qué pasa mañana, sin saber qué pasa esto, abandonado total en él. Abandonado total en él. Ahora, ya sabemos que luego la recompensa es la eternidad. Amigos. Y es muy fácil, porque es abandonarte y la eternidad. También ha salido una oración hoy, la esperanza. Lo decías tú, Loli, la esperanza. Que el Señor nos regale ese don, por favor. Que nos le regale a todo, que se le regale a toda la humanidad. La esperanza. Qué bonito es, hermano, que cuando nosotros nos levantamos, siempre estamos esperando en el Señor, siempre estamos esperando en Él. Porque nos lo ha regalado Él. Porque esta vida vivida sin esperanza, sin fe, vale, pero sin esperanza. ¿Qué decimos? Y se acaba esto y se acaba, y se acabó. Vale, ¿y qué? ¿Y después qué? Y nosotros tenemos la gran suerte de decir después. ¿Y después qué? Pero hombre, por favor. Después estaremos toda la eternidad alabando al Señor en las bodas del Cordero. Las celebraremos con Él y con toda la eternidad. Por toda la eternidad alabaremos y bendeciremos al Señor. Merece la pena, hermanos. Merece la pena. Y esta cuaresma, tiempo de preparar. Dice, preparar los caminos, que viene el Señor. Yo me siento incapaz de preparar nada. Me lo tendrá que preparar el Señor. Y a vosotros os lo tendrá que preparar el Señor también. Porque no sé si alguno de vosotros dice, no, no te preocupes que yo el camino me lo preparo yo. No sé si podréis alguno. Yo de luego no, no puedo. Yo no sé. Yo no sé preparar el camino. Pero claro, si le dejo actuar al Señor y le digo, Señor, prepara tú el camino. Prepara tú el camino, porque es que yo, si es que no sé, si es que, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo lo aliso yo el camino, Señor? ¿Cómo quito las piedras? Pero si no sé. Pero si no sé ni coger las piedras, Señor, si me voy a pillar el dedo. Quita tú las piedras y alisa tú el camino, Señor. Entonces, resumiendo un poco lo que yo os quería decir hoy. Que sigamos alabando al Señor, hermanos. Sigamos alabando al Señor y bendiciéndole, porque nos será dado paz desde el perdón, que le perdonemos a los demás desde Él, que nos dé Él el perdón en nosotros, porque si no somos incapaces, y que nos regale la esperanza. Hermanos, que venga el Espíritu Santo a nosotros. con fuerza, que se derrame con fuerza, que se derrame con fuerza y perdone a los hermanos en nosotros, porque si no somos incapaces. Gloria al Señor.
Gloria.